Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, a toda la zona de los valles, así como también a las personas que nos escuchan en todo el mundo a través de udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán. Estamos también en las retransmisiones, en esta radiodifusora, así como también en la descarga de los podcasts en la página de Texolotl, en udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán, diagonal Texolotl. También estamos en la red social Facebook, tanto en la de Radio UDG Colotlán como la de la propia del programa Texolotl, Texolotl, así como también en Twitter nos pueden dejar algún mensaje en @Texolotl y también recientemente en Telegram como Texolotl. Bien, pues esta tarde vamos a tener un programa bastante interesante de uno de los temas que pues a lo mejor no hemos tocado tanto. Creo que hace un par de años, creo que tuvimos un programa dedicado a este tema, pero sin duda es algo que tenemos que tener un poquito más de conocimiento, y sobre todo por la incidencia que se presenta de estas enfermedades. Y bueno, pues vamos a estar platicando esta tarde sobre la hepatoprotección en esteatosis hepática no alcohólica, ¿no? Hemos oído en algunos casos hablar sobre el hígado graso, y bueno, pues de eso vamos a estar hablando esta tarde con el doctor Carlos Pérez Monter, vía telefónica hasta la Ciudad de México. Antes de enlazarnos con él, vamos justamente a escuchar una cápsula que nos preparó el maestro Andrés Luna del Real sobre el currículum vitae de nuestro invitado esta tarde aquí en Texolotl.
Te presentamos al doctor Carlos Pérez Monter, licenciado en Química Clínica por la Universidad Veracruzana, maestro en Ciencias por el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias Bioquímicas también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador en Ciencias Médicas adscrito al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesor de asignatura del posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de Salud de la UNAM, profesor de la maestría en Nutrición Humana en la Universidad de La Salle y tutor de los programas de maestría y doctorado de los programas de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, así como de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 11 publicaciones entre artículos originales, resúmenes y artículos de divulgación en revistas indexadas y arbitradas de circulación nacional e internacional. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ganador del Premio Abraham Ayala González de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Actualmente trabaja en temas como bases moleculares de la encefalopatía hepática, determinación de las alteraciones en la microbiota intestinal de pacientes con cirrosis hepática y caracterización de los efectos en condiciones de hiperamonemia en neuronas del cerebro en un modelo de cirrosis in vivo. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre hepatoprotección en esteatosis hepática no alcohólica con un modelo experimental.
Bien, pues tenemos ya en la línea al doctor Carlos Pérez Monter, en la cápsula que nos presentó Andrés Luna del Real. Escuchamos parte de su trayectoria y pues es un gusto para nosotros tener al doctor Carlos esta tarde, que nos platique sobre esta hepatoprotección en esteatosis hepática no alcohólica. Y pues para iniciar, aparte de agradecerle, nos gustaría que nos ayudara un poco a definir lo que es justamente el tema, ¿no? La hepatoprotección en la esteatosis hepática no alcohólica. Buenas tardes, doctor.
Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes en su programa. Y contestando a su pregunta, fíjense que hace un par de días, el viernes pasado, estábamos en una reunión justamente con el Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Y en esa charla tuve la oportunidad, mejor dicho, de hablar un poco sobre este tema. Y lo que yo les decía en esa charla es que el problema de la enfermedad hepática, desde sus inicios, es realmente, digamos, si no alarmantes y preocupantes, porque en este país, en México, tenemos más o menos el 70% de la población, si no es que es un poco más, que tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, una de las principales causas de enfermedad hepática de tipo no alcohólico, porque también existe la enfermedad hepática por alcohol, es justamente tener sobrepeso u obesidad. Entonces, seguramente muchos de ustedes se preguntarán qué tiene que ver el sobrepeso y la obesidad con el hígado. Y bueno, la respuesta es muy simple. El hígado es un órgano que lleva a cabo múltiples funciones, ¿no? Es el encargado de producir proteínas para la coagulación. Es encargado de producir albúmina, que es la proteína que circula por la sangre en mayor cantidad y que se encarga de transportar un montón de cosas, entre otras grasas, precisamente. Y almacena hierro, almacena vitamina, es responsable también de almacenar la glucosa en forma de un polímero muy grande que se llama glucógeno. Entonces este glucógeno nos sirve a los humanos para tener una fuente de energía cuando estamos en ayuno, ¿no? Entonces, dadas estas funciones del hígado, pues resulta que si uno tiene un problema de obesidad o sobrepeso, la cantidad de grasa circulante, de ácidos grasos libres en sangre, se incrementa de manera importante. Y la razón de este incremento es que la insulina que secreta el páncreas, pues no puede llevar a cabo su función en el tejido muscular, justamente por el exceso de grasa que tenemos. Entonces, este trastorno en la función de la insulina hace que nuestro organismo piense, ¿no?, que tenga esa sensación de que no hay glucosa en la sangre, a pesar de que sí hay, ¿no? Entonces, lo que hace es que libera grasa del tejido adiposo, ¿no? Y es esto que yo decía, que hay un montón de ácidos grasos libres. A este fenómeno se le conoce como lipólisis. Entonces, esta lipólisis incrementada hace que muchos de esos ácidos grasos vayan a parar justamente al hígado. El hígado lo que hace es que los vuelve a transformar en una molécula que se llama triglicéridos. Estos triglicéridos normalmente deberían salir del hígado en forma de unas partículas que se llaman VLDLs, que seguramente han escuchado por ahí. Estas VLDLs salen del hígado y van y alcanzan otras células en donde se pueden utilizar como fuente de energía. Entonces, el problema es que la salida de las partículas VLDL del hígado en las personas con sobrepeso y obesidad puede trastornarse, no funciona de manera normal. Entonces, que no funcione de manera normal hace que se empiece a acumular esa grasa dentro del hígado, ¿no? Particularmente dentro de los adipocitos. A esto se le conoce como hígado graso, justamente porque se empieza a acumular grasa en el hígado. Uh-huh. Otra forma de llamarlo es justamente esteatosis hepática, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que en lo que consiste básicamente la primera fase de la enfermedad hepática, ¿no? Y este problema de acumulación de grasa en el hígado derivado de el sobrepeso y la obesidad, que sabemos además que está asociado con malos hábitos de consumo, ¿no?, y falta de actividad física, pues bueno, si este fenómeno persiste, lo que ocurre entonces en el hígado es que empieza a inflamar. Uh-huh. Tiene un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Estamos hablando, esta enfermedad es muy particular porque es crónica en el sentido de que no ocasiona un signo o un síntoma, ¿no? Es decir, yo puedo andar por ahí caminando, tener el hígado graso y no me doy cuenta porque no me duele, o sea, no me causa dolor. El hígado está llevando a cabo sus funciones y uno no siente nada, ¿no? Uno sigue tomando sus refrescos, comiendo sus tacos, sus tortas, etcétera. Uh-huh. Y sin hacer ejercicio físico. Entonces, si pasan, digamos, 5 años, 10 años, este problema que le decía de la acumulación de grasa se puede volver inflamatorio. Y cuando se pasa a ese estado de inflamación, se llama, el nombre de la enfermedad cambia un poco, se llama ahora esteatohepatitis, ¿no? Uh-huh. Ya sabes, todo esto que termina en itis, que generalmente sí quiere decir que está inflamado, ¿no? Uh-huh. Entonces el hígado se inflama. Y esa inflamación, si no se resuelve de manera favorable, pues entonces ocasiona que el hígado se empiece a hacer fibroso, ¿no? Empieza a ponerse rígido, porque hay otras células ahí, además de los hepatocitos, que se encargan de generar fibras de colágeno en respuesta a la inflamación. Se activan y entonces se empiezan a generar fibras de colágeno. Y ese colágeno se empieza a depositar en la parte del espacio extracelular, ¿no? Donde normalmente debe haber agua y otros solutos, ahora hay fibras de colágeno. Eso hace que el órgano se empiece a poner rígido. Y claro, esto, si continúa ese digamos, estímulo adverso, el hígado empieza a hacerse lo que yo digo que es el harakiri, porque empieza a tener apoptosis, es el nombre técnico de la muerte celular. Uh-huh. Entonces el hígado empieza a tener muerte celular generalizada y eso se llama cirrosis. Entonces los pacientes o las personas que alcanzan ese grado de cirrosis difícilmente pueden tener o volver a tener un hígado normal, ¿no? En casos más severos, la cirrosis puede derivar en hepatocarcinoma, que ya esto sería una proliferación de células descontrolada, ¿no? Y que este hepatocarcinoma haga metástasis y entonces, bueno, el desenlace pues puede ser fatal, ¿no?
Estamos hablando... Esto, perdón, sí. Perdón la interrupción. Dígame. Decía que esta enfermedad más o menos la podemos desarrollar desde los 5 hasta los 10 años, más o menos.
Fíjese que es interesante esta pregunta porque lo que se está viendo últimamente uh-huh. es que se encuentra o se está encontrando hígado graso ahora en infantes de escuelas primarias, ¿no? Cuando uh-huh. cuando antes, digamos, antes me refiero a 20 o 30 años atrás.
Claro.
Esta enfermedad se observaba solamente en pacientes ya adultos, ¿no? Mayores de 40 o de 50 años inclusive. Uh-huh. No sé si ustedes recuerdan, pero a partir justamente de la firma del Tratado de Libre Comercio,
claro,
cuando Carlos Salinas, que se promovió todo este proceso del tratado, allí se ha visto que hubo un incremento importante a partir de ese momento empezó a incrementar el número de personas con sobrepeso y obesidad en este país.
Y de diabetes también, ¿verdad?
Bueno, la diabetes es otro problema tremendísimo.
Sí.
No lo había mencionado, pero sí, justamente cabe el mencionarlo, porque uh-huh. Fíjense usted que a las personas que tienen sobrepeso y obesidad son candidatos a padecer resistencia a insulina, que es el preámbulo de debutar con diabetes, ¿no?
Claro.
Entonces, la diabetes, el hígado graso, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, eso todo va de la mano. casi no se puede separar. Las personas que tienen diabetes en este país, que también son muchísimas, el 80% tiene hígado graso, ¿no? Si uno no tiene diabetes, la posibilidad de que uno tenga hígado graso es como del 20 o 30%, ¿no? Además de las cosas que le había mencionado hace un momento sobre los hábitos de consumo y la falta de actividad física, hay otro factor que también es importante, que es el genético.
Sí.
Y justamente ambas, la diabetes y la enfermedad por hígado graso, o la enfermedad hepática en general, están también fuertemente asociadas con nuestra genética como latinos, ¿no? Como mexicanos. Hay varios estudios que ya se han publicado, que están ahí disponibles en PubMed, y que muestran claramente que los mexicanos tenemos algunos polimorfismos de un solo nucleótido, estos famosos SNP, que nos hacen susceptibles de padecer enfermedad hepática y diabetes. Solo por ser mexicanos tenemos cerca del 20% de entrada de padecer diabetes y enfermedad hepática, ¿no? Entonces es tremendo. Súmele eso, entonces las cuestiones de la falta de ejercicio y de los malos hábitos de alimentación.
Claro. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte de estación para continuar hablando sobre este tema tan interesante.
Por supuesto, si quiere, cuando regresemos podemos hablar un poco sobre el diagnóstico.
Perfecto, muy bien. Entonces, perfecto, regresamos aquí a Texolot hablando sobre hepatoprotección en esteatosis hepática no alcohólica.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo. Ayuda a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar las toxinas. La enfermedad por hígado graso o esteatosis hepática es una afección en la que se acumula grasa en el hígado. Existen dos tipos principales: enfermedad del hígado graso no alcohólico y enfermedad del hígado graso por alcohol, también llamada esteatosis hepática alcohólica. La enfermedad del hígado graso no alcohólico es un tipo de hígado graso que no está relacionado con el consumo de alcohol. Existen dos tipos de este: hígado graso simple y esteatosis hepática no alcohólica. En el hígado graso simple hay grasa en el hígado, pero poca o ninguna inflamación o daño en las células del hígado. En general, el hígado graso simple no es demasiado serio como para causar daño o complicaciones al hígado. Por otra parte, en la esteatosis hepática no alcohólica existe inflamación y daños en las células del hígado y grasa. La inflamación y el daño de las células del hígado puede causar fibrosis o cicatrización del hígado. La esteatosis puede causar cirrosis o cáncer de hígado. No se conocen las causas del hígado graso. Sin embargo, los investigadores sí saben que es más común en personas que tienen diabetes tipo 2, obesidad, personas de mediana edad o mayores, aunque los niños también pueden sufrirla, personas hispanas, personas que tienen altos niveles de grasa en la sangre, como colesterol y triglicéridos, personas que tienen presión arterial alta, las que toman ciertos medicamentos como los corticoides y algunas medicinas contra el cáncer, quienes tienen ciertos trastornos metabólicos, incluyendo el síndrome metabólico, quienes pierden peso muy rápido, personas que tienen ciertas infecciones como la hepatitis C y personas que han estado expuestas a algunas toxinas. La enfermedad por hígado graso afecta a cerca del 25% de la población del mundo. Así como la tasa de obesidad, diabetes tipo 2 y colesterol alto están subiendo en países como Estados Unidos, lo mismo ocurre con la tasa de enfermedad por hígado graso. En general, tanto la enfermedad del hígado graso como la enfermedad del hígado graso por alcohol son afecciones silenciosas que tienen pocos o ningún síntoma. Si se presentan síntomas, las personas pueden sentirse cansadas o tener molestias en el lado superior derecho del abdomen. Elaborado con información de la página electrónica medlineplus.gov.
Escuchamos esta cápsula en voz de Andrés Luna del Real sobre la esteatosis hepática y queremos mandar saludos a Marta Martínez, a Marilena Grada, a Teresa Serrano, a Marta Elena de Gante, Gladys Peña, Patricia Guerrero, Carla Estrada, Erika Pinedo, a la doctora Aurora Farfán, a Jesús López, Marina Núñez, Brenda Holguín, Rocío Valenzuela, Karina Torres, Maruja Cordero, Cristina Martínez, Jaime Toro, al doctor Alfredo Cecín, a Gabriela Chávez Basurto, a Xochitl Serrano, a Olga Flores, a mi esposa Denise Ruiz también. Y bueno, continuamos con nuestro invitado, el doctor Carlos Pérez Monter. Él es investigador en ciencias médicas adscrito al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, en el primer bloque nos hablaba pues sobre parte de la definición de esta enfermedad y cómo la podemos diagnosticar, cómo podemos saber si estamos cerca de estar en contacto con esta esteatosis hepática.
Sí, claro. Mire, hay varias maneras de saber si uno tiene el hígado graso. La primera, creo que sería la más fácil, es acudir a un laboratorio donde se hagan pruebas de rutina en sangre y tomarse, que le tomen una muestra de sangre, ¿no? Y en estos laboratorios generalmente tienen algo que se llama perfil hepático, que es una serie de moléculas que sabemos que se producen solamente en el hígado. Cuando estas moléculas se miden en sangre, generalmente hay un cierto nivel que es aceptable. Cuando uno sobrepasa esos niveles, entonces uno puede empezar a pensar que hay algo de daño o que hay algo que está comprometiendo la función del órgano. Esa sería la más simple porque además es muy fácil, uno puede ir y se toman, solo hacen un pinchazo en el brazo y listo. La otra que es mucho más invasiva y que solo es recomendable después de haberse hecho la primera y algunas otras de imagen que ahorita voy a mencionar, es la biopsia, ¿no? La biopsia hepática. La biopsia hepática es algo que en términos médicos se llama el estándar de oro porque esa no tiene vuelta de hoja. Ahí la idea es que uno, el médico que está haciendo el procedimiento, toma una aguja y la introduce a través del abdomen y saca una muestra del hígado. Literalmente es tomar un pedazo de hígado y después ponerlo en una plaquita de vidrio, hacer unas pinciones y verlo en el microscopio. Esto, gracias a la habilidad de algún patólogo que esté por ahí, uno puede saber si tiene o no tiene hígado graso. Inclusive se puede ver del daño más severo, ¿no? Sea fibrosis. Ese procedimiento es muy invasivo, es muy caro y se tiene que hacer en lugares con donde haya personas que estén altamente entrenadas para hacerlo. No es un procedimiento de rutina, ¿no? Luego están las otras pruebas que son complementarias a la que mencionaba en el primer caso, que es la toma de muestra de sangre, y son pruebas de imagen, ¿no? La más simple sería un ultrasonido, ¿no? En el que se emplean ondas de sonido para crear imágenes de los órganos, como en el caso de las mujeres que están embarazadas y que acuden de manera regular con su médico y que les hace el ultrasonido, claro, para ver cómo va creciendo, su hijo o su hija dentro del vientre, ¿no? Esa sería una prueba que puede complementar a la prueba de sangre. La otra, que es un poquito más cara, pues es la tomografía computarizada o la resonancia magnética, ¿no? Estas dos pues son estudios que son un poco más caros. Claro, la resolución que uno obtiene con esas pruebas pues es mucho mayor comparada con la ecografía, ¿no? Pero en general esas son las pruebas que uno puede hacerse para saber si tiene uno daño en el hígado. Pero miren, es muy fácil. Si yo sé que tengo sobrepeso y obesidad o obesidad y que no como digamos, no tengo un plan de alimentación más o menos balanceado y que además soy sedentario, pues es casi seguro que tendré hígado graso, ¿no? Yo diría que ni siquiera había que acudir a hacerse las pruebas. Claro. Pero bueno, y lo que comentaba ahorita con usted fuera del aire era esta cuestión de que ahora está apareciendo mucho el hígado graso en personas que tienen un IMC normal, ¿no? El IMC es esta cosa que se llama el índice de masa corporal y que a partir de esos esa relación entre la estatura y el peso de cada persona, se puede determinar si tiene sobrepeso, obesidad o es normal, ¿no? Entonces, hay muchas personas que cuyo IMC es normal y que tienen hígado graso, ¿no? Y lo que yo le comentaba es que esto puede ser debido al consumo de alimentos ultraprocesados, claro, a la falta de actividad física, uh-huh. Entre otras cosas, ¿no? Y que este número de personas que tiene IMC normal y que tiene hígado graso se está aumentando también de manera importante, no solo en México, sino en todo el mundo.
Uh-huh. En este caso, por ejemplo, nos decía hace rato que hasta más o menos un 80% de las personas que viven con diabetes pudieran tener el hígado graso. ¿Qué es lo que está faltando para diagnosticarlo o para tratarlo de la forma correcta? ¿Qué pasa ahí en ese sentido?
Mire, normalmente las personas, como el hígado, insisto, no da problemas, o sea, uh-huh. no duele, da un síntoma claro de que esté fallando.
Claro.
Cuando uno empieza a tener la coloración amarilla, que es típica de la ictericia, uh-huh. es porque el hígado ya está muy comprometido. El hígado, además de las funciones que yo mencionaba al principio, pues se encarga de depurar la bilirrubina, uh-huh. que son excretadas por vía fecal son utilizadas para otras funciones. Entonces, cuando el hígado no funciona de manera correcta, todas estas bilirrubinas, todas estas sustancias que son tóxicas, no se eliminan de manera apropiada. Y esto puede hacer que la coloración de las personas que tienen este problema cambie. O sea, la coloración de la piel se torna amarillenta, ¿no? Uh-huh. Eso ya nos habla de que esa persona tiene un daño muy avanzado de hígado, ¿no? Entonces, como estábamos hablando de por qué no se diagnostica tan de manera eficiente, es porque la diabetes se considera una cosa mucho más severa, ¿no? La diabetes, cuando uno va al médico y el médico nos dice, ¿tiene usted una diabetes de 200 en ayuno? Pues básicamente ya uno es diabético, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí es cuando la gente como que cae en cuenta de que ahora sí está enferma, ¿no? Entonces, cuando uno creo que le dice a un paciente, ¿tiene usted hígado graso? Que no se dan cuenta de que eso es el preámbulo también de una enfermedad que es severa, ¿no? Yo creo que es más bien esto, como una falta de información. No hay suficiente información como sí ocurre con la diabetes, ¿no? Hay campañas.
Sí.
patrocinadas por el gobierno, por asociaciones civiles, etcétera, que hacen mucho énfasis en combatir la diabetes. Pero yo he visto muy poco para combatir el hígado graso. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? La cuestión de falta de información y un poco la cultura de la prevención, ¿no? Que adolece un poco esta sociedad y en general en todo el mundo.
Claro. Doctor, vamos a hacer otro corte de estación. Está bastante interesante el tema esta tarde. Estamos hablando sobre hepatoprotección en esteatosis hepática, no alcohólica. Y regresamos justamente para seguir platicando con el doctor Carlos Pérez Monter.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, esta tarde hablando sobre hepatoprotección en esteatosis hepática no alcohólica con el doctor Carlos Pérez Monter. Él también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, docente en Ciencias Médicas y Ciencias Biológicas de la UNAM y también docente en la Maestría de Nutrición Humana en la Universidad La Salle. Queremos continuar con los saludos también para Rosario García, Silvia Gómez Partida, Mariana Vidal, María Elena Salinas, Viridiana Ávila, Carlos Ambriz, Dulce Gómez, Emanuel Pérez, Claudia Granados, Leticia Salazar, Rodolfo Froilán, Luz María Landa, Eva Alcántar, Adriana Márquez, Laura Ayala, Nancy Vidaurri, Marina Torres, Vanessa Cota, Lourdes López, al maestro William Londoño, a Julieta Franco, Susana Ramírez, Alejandro Martínez, a Samuel Durán, a Nalicet Chávez y a Norma Ávila. Bien, doctor, pues vamos a la parte ahora del tratamiento, ¿sí? Ya pasamos un poco sobre la descripción de la enfermedad, esto que era el diagnóstico, y en el tratamiento, ¿de qué estaríamos hablando?
Pues fíjese, el tratamiento, yo diría que hay todo un abanico de opciones, ¿no? La primera opción, y es la que yo también les comentaba en la charla del Colegio de Nutriólogos, es cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Esa es la primera de entrada. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que hagamos una reflexión sobre la manera en que nos alimentamos todos los días, sobre lo que consumimos, ¿no? Hay muchos estudios ya publicados, no solamente por colegas aquí en México, sino en otros países, que indican que el consumo de alimentos procesados o ultraprocesados pues tiene un efecto directo sobre, no solamente sobre el hígado, sino la función hepática, sobre la función del páncreas, sobre este tema que está muy de moda y que si ustedes me invitan otra vez, podríamos hablar sobre la microbiota.
Excelente.
La microbiota juega un papel preponderante en nuestra salud. Parece que no nos damos cuenta, pero la microbiota es un órgano adicional, ¿no? Entonces hay que cuidar ese órgano. Uh-huh. La microbiota produce un montón de metabolitos que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces hemos establecido una simbiosis muy importante con la microbiota, porque ella, nosotros le damos cierto tipo de nutrientes y ella nos devuelve metabolitos que nuestras células pueden utilizar, ¿no? Entonces, tener una microbiota sana es importante porque las microbiotas que están desbalanceadas, o esto que se llama disbiosis, puede provocar que aparezcan metabolitos que pueden resultar tóxicos. De hecho, uno de los metabolitos que más produce la microbiota es el amonio, ¿no? El amonio que mediante el metabolismo de las proteínas nuestro hígado lo lleva a cabo y lo elimina, ¿no? A través de la urea. Uh-huh. Bueno, resulta que la microbiota produce, yo creo que 20 veces más amonio que el procedimiento de el hígado. Entonces, si tenemos una microbiota que no es sana y ahora tenemos más amonio del que deberíamos, pues eso también, ese exceso de amonio también puede perjudicar. Por eso digo que hay que repensar nuestra forma de consumir, ¿no? Hay que volver a lo básico, comer verduras, frutas, tomar agua sin azúcar, hacer ejercicio, eso es fundamental, ¿no? Si no nos gusta hacer ejercicio, podemos buscarnos unas clases de baile, el tango, cha-cha-cha, claro, mambo, rock, lo que quieran bailar, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, esa sería la primera de entrada. Después ya tenemos otros tratamientos un poco más farmacológicos, ¿no? Yo les contaba una historia sobre un trabajo que hicimos que salió muy interesante en el laboratorio, usando un omega 5, ácido punícico. Uh-huh. El omega 5 o ácido punícico está presente de manera importante en las semillas de granada. Uh-huh. En la granada roja que se consume con los chiles, ¿no? Los chiles de nogada. Entonces, este omega 5, fíjense que nosotros hicimos un estudio en el laboratorio utilizando animalitos, ratones, a los que hicimos obesos mediante una dieta alta en grasa. Ajá. Entonces estos animalitos desarrollaron hígado graso, como nosotros esperábamos. Y cuando les dimos el omega 5, esta una formulación nanoemulsificada, los animalitos mejoraron muchísimo cuando les dimos esto a la semana 7 de que ya estaban obesos. Es decir, nuestros animales desarrollaron su hígado graso, tenían sobrepeso, tenían todos los síntomas que tiene un paciente con síndrome metabólico, tenían resistencia a insulina, intolerancia a glucosa, y les dimos el omega 5 nanoemulsificado y les fue muy bien, o sea, recuperaron su capacidad de poder metabolizar la glucosa de manera importante, eran menos resistentes a la insulina, y una de las cosas que nos pareció mucho más interesante de este estudio fue que los animalitos pudimos observar que en los hepatocitos el consumo de ácidos grasos se volvía mucho más eficiente comparado con aquellos animalitos a los que no les dimos el omega 5 nanoemulsificado. Entonces, no quiero aburrirlos con las cuestiones técnicas, pero digamos que en resumen, el estudio permitió darnos cuenta de que este omega 5 nanoemulsificado era altamente eficiente para prevenir la acumulación de grasa intrahepática. Además de este ácido omega 5, hay otros estudios que indican también que la curcumina, por ejemplo, es muy buena para combatir el hígado graso, la resistencia a insulina, entre otras cosas. Hay estudios también ya publicados por otros colegas de aquí del instituto que nos muestran que el consumo de nopal, ¿no? Este nopal que es muy mexicano, también tiene beneficios en cuestiones de revertir el daño por acumulación de grasa y además disminuye la carga de triglicéridos circulantes en sangre en un modelo también de esteatosis hepática en ratoncitos, ¿no? Hay estudios ya publicados también con humanos, en ensayos clínicos, que indican que justamente el nopal, la semilla de chía, la avena y otros componentes que ahorita no recuerdo, son efectivos para combatir el síndrome metabólico en general. Entonces, eso aunado a el cambio en los hábitos de consumo, por supuesto, ¿no? No es que uno se tome eso y mágicamente uno vaya a regresar a lo normal. Hay que tomar medidas de hacer más actividad física. Muchos de los colegas que tengo en el hospital me dicen, hay que dar al menos 10,000 pasos al día, ¿no? Esa es la cuota mínima, 10,000 pasos.
Sí.
Entonces hay que establecer este umbral de 10,000 pasos. Si uno pasa de esos 10,000 pasos es mucho mejor, pero por lo menos dar 10,000 pasos al día, eso ya se considera ser una persona, digamos, con una actividad física, ¿no? Si además de eso uno hace un ejercicio adicional como andar en bicicleta o correr y esto, pues eso es mucho mejor. Pero bueno, digamos, en general son algunos de los tratamientos, hay muchos más, pero ahorita no quisiera aburrirlos con tantas cuestiones técnicas. Creo que lo más fácil es la prevención.
Sí, en este caso, por ejemplo, este ácido punícico, es el punícico, aparte de la granada, ¿estará en algunos otros alimentos también de esa coloración o no?
Me parece que en otros alimentos rojos, como por ejemplo las zarzamoras
arándanos.
Las fresas, a los arándanos, esos alimentos son ricos en antioxidantes.
Ah, okay.
Justamente el omega 5 nosotros lo medimos en el laboratorio, tiene una actividad antioxidante muy importante. La comparamos con la actividad antioxidante que tiene el té verde, el chocolate, y no me acuerdo qué otro me dio Karen, pero nos sorprendió porque su actividad antioxidante es muy, muy alta. Entonces creo que en general todos estos alimentos de colores rojos o morados, no sé, en general, son ricos en antioxidantes, ¿no?
Okay.
Entonces consumir estos antioxidantes es importante porque mucho del daño que ocurre en el hígado es debido a la generación de especies reactivas de oxígeno. En todo esto, pues la célula tiene un montón de organelos ahí adentro que hacen que funcione. Y entonces uno de esos organelos, la mitocondria, es la que se encarga de llevar a cabo lo que se conoce como respiración mitocondrial. Esta respiración no es otra cosa más que la producción de ATP, ¿no? Esta moneda de cambio energético que utiliza la célula para poder funcionar. Entonces la mitocondria se encarga de generar ATP, y para hacer el ATP necesita agarrar una papa caliente, que es un electrón que anda por ahí suelto, y pasarlo de un complejo al otro. Este sistema de transporte de electrones que tiene la mitocondria es altamente sensible a los cambios de radicales libres, ¿no? Si un radical libre se sale de control, inmediatamente destruye este sistema de transporte y eso hace que se generen más radicales libres. Y todo esto en conjunto hace que la mitocondria se apague. Entonces, si se apaga, la célula básicamente deja de tener energía. Entonces, estos antioxidantes de los que hablo permiten, barrer con esos radicales libres que andan por ahí, que nos pueden causar daño. Muchos de estos alimentos rojos contienen una gran cantidad de antioxidantes. Entonces, no solamente para el hígado, para otros órganos funciona igual, ¿eh?
Perfecto. Bien, doctor, pues vamos justamente ya al último corte de estación, ya para regresar y cerrar este programa tan interesante, hepatoprotección en esteatosis hepática no alcohólica. Regresamos aquí a Texalt.
Muy bien.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Entramos a la parte final del programa, el tema de hepatoprotección en esteatosis hepática no alcohólica con el doctor Carlos Pérez Monter, y queremos mandar saludos hasta Morelia a mi tía Carmen Martínez, también, que nos está escuchando hasta allá. Y bueno, ya para cerrar, doctor, no sé si nos quisiera compartir algún punto de contacto que nos recomendara, pues, para los que nos quedamos un poco picados con el tema, alguna publicación, no sé.
Claro, si ustedes están interesados en el tema, yo he escrito algunos capítulos. Tenemos una publicación que es más de divulgación, creo que es mucho más digerible, que apareció en un número, no recuerdo ahorita cuál fue el número y el volumen, de la revista que edita el hospital y que se llama Cuadernos de Nutrición.
Ah, perfecto.
Es una publicación que me parece que está disponible en la red. Entonces, esa publicación realmente es muy digerible porque está escrita en español. Ajá. Y está, disponible para cualquier edad, ¿no? Porque uno a veces se encuentra que las publicaciones pues están muy técnicas y no queda claro a veces cuál es el mensaje, ¿no? Entonces, esta publicación que yo les digo de los cuadernos de nutrición realmente está muy, muy digerible. Creo que está muy entendible, y esa la escribimos junto con otra colega de ahí del departamento, la maestra Sofía. Entonces, esa podría ser una recomendación. La otra es, tenemos el artículo que publicamos con mi alumna Karen, que es el artículo que les comenté hace un momento. Ese lo publicamos en Scientific Reports. Salió a principios de el año pasado. Y ese es un texto mucho más técnico, por supuesto ahí vienen los detalles de cómo hicimos los experimentos, qué fue lo que medimos, qué fue lo que encontramos. Ya no lo comenté, pero también medimos la expresión de algunos genes justamente que tienen que ver con el proceso de antioxidantes, etcétera, etcétera. Y luego, si alguno de las personas que está escuchando está interesada en hacer un posgrado de maestría o doctorado, pues yo tengo las puertas abiertas del laboratorio. Nosotros nos dedicamos a hacer un poco de investigación básica, y las líneas principales de investigación son justamente el daño por hiperamonemia en el sistema nervioso central. Hacemos también cosas de microbiota en pacientes con cirrosis hepática. Estamos en proceso de escribir un artículo que es de una alumna de doctorado que se dio a la tarea de colectar muestras de pacientes con cirrosis hicimos una secuenciación de el gen 16S ribosomal, que solo se encuentra en bacterias, y a partir de esa información generamos una serie de gráficas que nos permite ver qué tipo de bacterias tienen los pacientes cirróticos comparados con pacientes que no tienen cirrosis. Y esto nos permite, por un lado, pues tener información sobre qué bacterias predominan en estos pacientes, y por otro, también nos abre una puerta para tratar de implementar nuevas terapias basadas en el uso de prebióticos y probióticos, ¿no? Uh-huh. Es un tema súper interesante también. Sí. Entonces, pues mi correo uh-huh. es carlos.prsm@ las siglas de mi instituto, que son Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, uh-huh. o sea, todas esas iniciales, .mx, ¿no? Y si no, también en la página del instituto, que es incmnsz.mx, ahí están en la zona, en el área que dice investigación, ahí vienen los nombres de todos los investigadores, y si ustedes ponen mi nombre ahí, Carlos Pérez Monter, les aparece el teléfono, la extensión, el correo que les acabo de dar, y bueno, o si no, me pueden buscar en PubMed.
También.
Ajá.
Perfecto. Pues bastante completa la información que nos comparte esta tarde, le agradecemos bastante el tiempo que nos brindó y sobre todo pues todo la información que pues nos deja sin duda una tarea bastante importante, que es, aparte de modificar pues los hábitos, también tener más en cuenta no solamente los niveles de glucosa, de la presión arterial, de los lípidos, sino también conocer cómo está nuestro hígado, ¿verdad?
Exacto, exacto. Al contrario, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes.
Sí, nada más le pedimos que no nos cuelgue. También agradecemos a la maestra Dulce Gómez, que fue quien nos puso el contacto, y además al maestro Carlos Lozano Granate, que también nos hizo la conexión con el doctor Carlos Pérez. Bien, pues vamos a escuchar justamente la cápsula semanal de la doctora Fabiola Márquez Sandoval. En esta tarde nos va a hablar sobre algunas reflexiones de la alimentación en adolescentes, y con eso terminamos nuestra emisión del día de hoy. A nombre de Andrés Luna del Real en la producción, Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muy buen provecho, muchas gracias.
Hola a todos, deseo que se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida al mes de mayo, uno de los meses más plenos de la primavera, y donde experimentamos generalmente en nuestro contexto la mayor cantidad de calorcito. Así es que pues bienvenidos y preparados para esta etapa. Hoy vamos a hablar de esta transición de adolescente a la etapa adulta y qué es lo que pasa con la alimentación. El común denominador es que algunos adultos sanos o enfermos sean los más interesados en hacer cambios en la alimentación. En el mundo de la población más joven, como los adolescentes, esto no es prioridad por diversos motivos. ¿Será que no es el momento de cuidar lo que comen? ¿Será que es más importante otros aspectos fisiológicos y psicológicos de dicha etapa? Los programas de salud a nivel nacional e internacional son escasos para los adolescentes, y al hacer entrevistas a esta población, ellos mismos ven como poco posible que su salud tenga riesgos en estos momentos, y es una de las razones por las cuales lo que comen no es una de sus grandes preocupaciones. También los adolescentes han mostrado tener pocas habilidades para elegir y preparar alimentos saludables y pocos conocimientos sobre qué es y para qué sirve una nutrición balanceada. Esto es preocupante porque los estudios que han analizado lo que sucede con los hábitos de los adolescentes a la etapa adulta han observado que las costumbres y creencias poco saludables se mantienen y definen su vida adulta. Y viceversa, aquellas acciones para el cuidado de la salud que se hacen desde la edad adolescente, pues en la etapa adulta y adulta más madura, pues se mantienen. También estudios recientes en jóvenes han revelado que cada vez a más temprana edad aparecen alteraciones metabólicas de glucosa o de lípidos en sangre o de presión arterial, lo que si se mantienen hasta una edad adulta, con el paso del tiempo, se convertirán en enfermedades crónicas establecidas y sus consecuencias también aparecerán a más temprana edad. Así que si eres adolescente o tienes adolescentes cercanos a ti, no pierdas oportunidad de sensibilizar a sus cuidados de la salud desde hoy, en particular con la alimentación, debido a que, como te comentaba al principio de esta conversación, no es uno de sus intereses principales. Mi sugerencia es que la forma de aproximarlos a un estilo de vida más saludable es que lo que les rodea es lo que les influye. Es decir, lo que vean que se hace en casa, con los amigos, con los vecinos o con otros familiares, serán sus modelos a repetir e imitar a corto plazo. Bríndales experiencias de diversos platillos, alimentos, bebidas, lo más naturales posible les dará un mayor abanico de posibilidades para elegir. Y la misma diversidad de acceso a alimentos les permitirá crear experiencias de cómo funciona su cuerpo con comidas rápidas, ricas en grasa y sal, que tanto les atraen en esta etapa, y cómo se sienten, pues, a través de otros platillos. Por tanto, el camino no es la restricción severa, sino que les permitas tener una disponibilidad de alimentos más variada. En la misma dirección, lo que observa a nuestros adolescentes les marcará sus creencias o miedos en el futuro. Por ejemplo, si tienen conocidos cercanos que cuiden su estilo de vida y eso los relacionan con que son alegres o les gusta algo de su personalidad o los perciben productivos, esto les ratificará que cuidarse tiene una ganancia positiva. Y si está rodeado de personas que se enfermen constantemente o tienen pensamientos negativos o se frustran con gran facilidad, pues tal vez crecerán concluyendo pues que así es la vida adulta y que de eso se trata. No te angusties si ese adolescente en el que estás pensando o el que está a tu lado no es disciplinado, es parte de la etapa. Habrá algunos adolescentes que logren comer mejor o hacer ejercicio o alguna forma de cuidar su salud a corto plazo y otros no. Así es la vida, ¿cierto? Nada es plano. Esta etapa es la oportunidad de crearles experiencias diversas. La edad adulta es para tomar decisiones propias y ahí es donde influye nuestro pasado, nuestras experiencias pasadas. Por tanto, lo único que hay que hacer es que ofrecerle diversidad y que si tú como adulto sientes que no eres congruente también con lo que haces, pues parte de influirlo es que comiences a trabajar en ti mismo. Ojo, cuando notes que los cuidados de la alimentación o prácticas de estos jóvenes son exageradas, pide apoyo o infórmate, porque pues sí es cierto que en esta etapa de la vida es una donde se presenta la mayor prevalencia de trastornos de conducta alimentaria de forma aislada o en conjunta con otros trastornos. Así que como sociedad pues nos corresponde a todos cuidar de nuestros futuros adultos, así que pongamos todos nuestro granito de mostaza. Un saludo y nos vemos en la próxima.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.